Think of Siamese twins, some Argentine.
Ring Café, de balón en profundidad.
People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love.
El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love.
¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Miguel. Pues nada, deseando ya encontrarnos, que parece mentira, pero ya han pasado 15 días y ya el frío, ostras, que ya empieza a apretar y apetece ese café calentito que siempre nos tomamos,
Ya diciembre ha venido con muchas ganas y ahora sí que apetece un cafecito caliente. Yo voy a pedir un café con leche. Si quieres voy cogiendo mesa mientras pides.
Vale, perfecto. Pues yo voy a querer otro café con leche. Dos cafés con leche por aquí, por favor, a la mesa de siempre.
Bueno, pues aquí nos la tienen casi reservada ya, sí, ¿eh? Esta es nuestro rinconcito.
Yo creo que ya saben, tienen anotada la fecha, los jueves en los que nos pasamos por aquí y vamos, saben que esta mesa no se toca, esta es nuestra. En este rato esta mesa es nuestra, nuestra y de todos los que nos están escuchando, claro.
Y de todos los que cuentan ya con esas ganas de que cada 15 días le reservemos un sitito aquí en el Ring Café, porque aunque sea una cafetería bonita, antigua, que es acogedora, es sobre todo un hueco en el que cabe todo el mundo. Aunque parezca pequeña, cabe prácticamente todo aquel que quiera sentarse a charlar con nosotros. Y hoy cabe además un gran amigo que ha querido sumarse a este Ring Café.
A ver, Miguel, sorpréndeme, que tengo ganas. Pues,
resulta que he invitado a Borja García, de la media inglesa,
claro,
a que nos cuente un poquito sobre el tema de hoy.
Cierto, porque hoy ya me dijiste que el tema va a estar relacionado con el Nottingham Forest, que es algo mítico, un suceso mítico en la liga inglesa. Y vamos, fue tan efímero como legendario, yo creo, esa actuación, sobre todo en Copa de Europa.
Exactamente, ese Nottingham Forest que nos dejó unos años para el recuerdo. Así que si quieres, escuchamos un poquito lo que nos ha dejado Borja García.
Daniel Taylor, el periodista que ahora trabaja para The Athletic, antes lo hacía para The Guardian, escribió hará 3-4 años un libro sobre aquel equipo de Brian Clough y le puso de título I Believe in Miracles, creo en milagros. Y la verdad es que posiblemente no haya mejor resumen de lo que supuso aquel Nottingham Forest de finales de los 70 y principios de los 80. Yo creo que es necesario situarse en la sociedad postindustrial británica, que sufría una profunda crisis económica y social en aquellos primeros años del thatcherismo. Y Nottingham no era una excepción. Nottingham vivía de la industria pesada por aquel entonces y se vio muy, muy afectada tanto por la crisis como por las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. Eran años muy difíciles en todo el país, pero cuanto más al norte de Londres y cuanto más industrial era la economía, era peor. Y ese era el contexto de aquel Nottingham Forest de Brian Clough. Llegó al banquillo del Forest en enero del 75 con el equipo decimotercero en la segunda división y aquel año consiguió que su equipo acabase octavo en esa segunda división. El cambio, sin embargo, yo creo que se produjo de verdad en enero de 1976. En aquella fecha, Peter Taylor, el eterno ayudante de Clough, se unió a él en el Forest y a partir de ahí comenzó el milagro de Clough, pero hay también que hablar de Peter Taylor, ¿no? Es siempre el milagro de Clough y Taylor. Ascenso por los pelos a la primera división en 1977, campeones de liga en 1978 y por supuesto la llegada a Europa por la puerta grande. Porque no hay que olvidar, recordemos que en su primera eliminatoria, aquel Nottingham Forest, en su primera eliminatoria de la Copa de Europa, se enfrentó al campeón, al Liverpool. Y al Liverpool lo eliminó por 2-0 en el resultado global. Y de ahí, evidentemente, ya al cielo. Campeón de Europa en el 79, derrotando al Malmo en la final con gol de Trevor Francis. Y un año más tarde, la segunda orejona en el Santiago Bernabéu, en la final en Madrid, donde el Forest ganó al todopoderoso Hamburgo de Kevin Keegan. Un ascenso, una liga y dos Copas de Europa en tan solo 3 años. Y lo que es más, en todo este viaje, creo que es bueno recordar que hubo 5 jugadores que acompañaron a Clough desde la segunda división hasta la Copa de Europa. Fueron Biff Anderson, Martin O'Neill, Ian Bowyer, Tony Woodcock y John Robertson. Aunque el Forest sí es cierto que fichó a jugadores de renombre como Peter Shilton del Stoke o Trevor Francis del Birmingham, también tenía en su plantilla desconocidos como Gary Birtles. Gary Birtles fue uno de los máximos goleadores de Clough, pero sin embargo a él lo fichó de un equipo de aficionados cuando Birtles se dedicaba a instalar moquetas. Esa era la genialidad de Brian Clough y de Peter Taylor. Yo creo que para mí el Nottingham Forest de Clough es sin duda la hazaña más grande del fútbol europeo. Muy, muy por encima de, por ejemplo, la Copa de Europa del Este Agua de Bucarest, por ejemplo, frente al Barcelona en la final de Sevilla. Y sin duda, aunque hay gente que me lo discute a veces, pero para mí muy por encima también de esa Premier League del Leicester City de Claudio Ranieri. Brian Clough y sus Miracle Men se convirtieron en una leyenda en Nottingham. La ciudad lo estaba pasando mal en los 80 y el Forest permitió a los aficionados, yo creo, una vía de escape. La verdad es que fue una realidad, un milagro de esos que ya hoy en día casi son imposibles. Nottingham, hay que recordar, es una ciudad pequeña de 200.000 habitantes. El City Ground es uno de los estadios más icónicos del país, junto al Río Trent, pero no ha vuelto a vivir ninguna de aquellas alegrías, la verdad. Creo que podemos decir sin duda que aquí en Nottingham Brian Clough es sin duda un dios. Y hasta cierto punto es verdad que el legado de Brian Clough ahora le pesa al club. Es un pasado histórico por el que se juzga siempre, los aficionados juzgan mucho a las mediocres plantillas que el Forest lleva juntando año tras año en la última década. Y aunque se diga que el Forest es un gigante dormido, quizás la verdad sea que aquello que consiguió Brian Clough y sus hombres, aquello que consiguió aquella plantilla, fuera la excepción. Una bonita excepción, eso sí, una bonita excepción que ahora nos permite a los aficionados del Forest sacar pecho. Y no en vano, os recuerdo a todos que el Forest tiene el doble de Copas de Europa que el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham y el Manchester City juntos. Así que bueno, espero que con esta introducción os hayáis situado en lo que fue Brian Clough, en lo que representa para el Forest y en lo que Forest representa para Nottingham y el fútbol europeo. Come on, you Reds.
Bueno, ¿qué te ha parecido lo que nos cuenta Borja de este Nottingham Forest?
Lo cuenta tan bien y luego cuenta tantas cosas en tan poco tiempo, pues se lo cuenta tan bien, de hecho, porque cuenta muchísimas cosas en tan poco tiempo que es impresionante. O sea, este tipo de historias no sabes por dónde abordarlas, porque claro, tienes por un lado la relación de dos técnicos que fueron brillantes y que brillaron juntos, un grupo de jugadores que estaban casi condenados al ostracismo y luego levantaron 2 Copas de Europa casi todos, y luego un club que después de eso no se puede decir que ha desaparecido, pero sí del primer foco futbolístico.
Eso es, y además, sobre todo, fíjate que matizas tú esa relación entre dos entrenadores magníficos que se complementaron perfectamente y que además fueron un poco la base del éxito de este Nottingham Forest, porque no olvidemos que aunque Brian Clough es el que se lleva un poco los focos por su carácter, por su forma de ser, ¿no? Es cierto que fue con la relación con Peter Taylor, su segundo de a bordo y quizá la figura que más se acerca al entrenador contemporáneo, que consiguieron los éxitos que se llevaron a casa del Nottingham Forest.
Sí, es que es justo como dices, los éxitos de Brian Clough, pese a que sea el nombre principal y más escuchado dentro de la historia del Nottingham Forest, dentro de esta historia de las 2 Copas de Europa y la Liga tras el ascenso, estos éxitos no se entienden sin Peter Taylor. Fueron la conjunción que marcaron los años dorados del Nottingham Forest y también del Derby County. Pero hoy nos toca el Nottingham Forest, pero para que veas la trascendencia que tuvieron, es la relación entre estos dos entrenadores, no solo en el Nottingham Forest, sino también en otro equipo como era el Derby County. Y es que es como también cuentas, Clough era el más temperamental, capacitado para sacar el máximo de sus jugadores gracias a su gran capacidad motivacional y formas de comunicar. Se podría más o menos extrapolar en esa forma de motivar a lo que hoy en día es Mourinho, por así decirlo, un entrenador que por su forma de motivar es verdad que puede desgastar más pronto que tarde a los jugadores. Solo así se entiende como equipos alejados de la élite, como Derby County o Nottingham Forest en este caso, consiguieran los éxitos de la época. Y algo que me pareció bastante curioso y que también tiene relación con lo que comentabas, de que Peter Taylor es era, por así, el de la pareja, el más analítico, el más moderno, el que más se fijaba en detalles, el ojeador, por así decirlo, el que decía, este jugador nos viene bien para este equipo, y luego Brian Clough era el motivador. Y es que Peter Taylor fue portero en su etapa como jugador. Y eso es verdad que, como siempre se dice, el portero es el que siempre está vigilando el partido, fijándose en detalles que los jugadores durante el juego no se pueden fijar, y por ahí puede venir ese perfil de Peter Taylor.
Y precisamente lo dices tú, ¿no? Que eres portero, Cristian.
Sí, por eso. Yo creo que puedo empatizar un poquito más con Peter Taylor. No llegué, seguro, vamos, no llegué ni, no le llevo ni a la suela de los zapatos, menos como entrenador, que voy a ser como portero. Pero sí, es verdad que un poco sí que empatizo con él en ese sentido.
Bueno, es verdad que no le llegas a la suela de los zapatos porque estamos hablando de un grandísimo del fútbol.
Claro, claro.
Pero ojo que eres muy bueno tomando cafés y ojo que nos traen ya el café por aquí. Cierto, así que nos lo vamos a empezar a tomar, vamos a disfrutarlo y sobre todo vamos a empezar a hablar de lo que fue la gesta de ese Nottingham Forest. Porque para quien no lo sepa, el Nottingham Forest encadenó desde el año 75, en el que llega Brian Clough a la entidad de Nottingham, hasta el año 93, que abandona el club, no solo reúne una amalgama de títulos, sino que consigue dos Copas de Europa. Algo impensable, porque en el 75, cuando llega Brian Clough, aún sigue en segunda división.
Y es que aún sigue, y Brian Clough, aún sin Peter Taylor, porque recordemos que Peter Taylor está aún en el Brighton y se une después de que, y por decirlo de alguna manera, Brian Clough llega antes al Nottingham Forest. Uh-huh. Sin Peter Taylor, el equipo se salva por los pelos del descenso a Third Division. Luego es verdad que consigue un octavo puesto en Second Division y ya consigue el ascenso a lo que era antes la First Division, lo que es la Premier League, la primera división de Inglaterra. Pero es verdad que los comienzos no fueron fáciles. Si bien es verdad que Brian Clough se encontró con un grupo de jugadores a los que sacó petróleo, era lo que destacábamos anteriormente. Y luego también se trajo jugadores como McGovern, John O'Hare, jugadores que Archie Gemmill, jugadores que conocía sobre todo de otros proyectos que había tenido Brian Clough, por así decirlo, se trajo a su columna vertebral y a jugadores que eran de su plena confianza.
Jugadores que además terminaron siendo un pilar fundamental y sí, no solo entendido desde el punto de vista de que empezó a tener cierto poder adquisitivo, sino que buscaba jugadores en los que él confiaba, como tú dices. No eran jugadores a lo mejor del máximo nivel, ni mucho menos eran fichajes de relumbrón, sino que eran jugadores que encajaban muy bien en su modelo y que iban a hacer exactamente lo que necesitaba el equipo.
Es que, es más, uno de los mejores jugadores que ha tenido ese Nottingham Forest, que consigue la Liga y las dos Copas de Europa consecutivas, es John Robertson, que cuando llegó Brian Clough al equipo, se encontró con que ese jugador estaba en venta. Pues no, es que Brian, el caso de Robertson es que es uno de los que mejor ejemplifican la capacidad de recuperación y motivación de Clough. Era un jugador que estaba en venta cuando llega al Forest y se convierte en uno de los estandartes de este equipo de leyenda. Porque de primera hay que reconocer que era un jugador difícil de reconducir, que tenía problemas de disciplina, alcoholismo, pero supo reconducirlo dándole responsabilidad en el extremo izquierda y vamos. Y es que fue el goleador de la segunda Copa de Europa en el Santiago Bernabéu.
Pero no corras, porque para llegar a esa segunda Copa de Europa tienen que pasar muchas cosas.
Muchas cosas.
Ese primer año en la First Division, mucho antes de que comenzara la actual Premier League, el Nottingham Forest consiguió ganar la Liga en su primer año. Algo que es bastante complicado. Sí que os invitamos a que busquéis ejemplos de una gesta de este tipo, pero es que además hizo doblete, porque ganó la Copa de la Liga precisamente contra el máximo exponente del fútbol en esos años, que era el Liverpool. Un Liverpool que estaba dominando Europa, que estaba dominando el fútbol inglés y que en este sentido fue desbancado por un equipo como el Nottingham Forest, que acababa de llegar a la primera división inglesa.
Es que justo como comentas tú, ponerse a buscar un ejemplo de un equipo que acaba de ascender y en una de las ligas top de Europa que gane la liga, salga con la competición doméstica nada más ascender, es que es como decía Borja en el audio, que muchas veces le comparan esta gesta con la del Leicester. Es verdad que puede ser comparable, pero yo, para mí, lo del Nottingham Forest es que no tiene nombre, sobre todo porque es como tú dices, gana la liga nada más ascender y luego viene lo que viene, que son dos Copas de Europa. Es algo impensable hoy en día, desde luego.
La verdad es que es algo impensable, pero lo que ya no podemos esperar es que el siguiente año, precisamente por haber ganado la Liga, llegan a la Copa de Europa, debutan. Y ¿cómo es esto? Que no solo eliminan al Liverpool en ese viaje hasta la final de Múnich, sino que terminan ganando la competición contra el Malmo, uno de los equipos quizá más extraños, si nos ponemos a mirarlo con ojos contemporáneos, pero que no era para nada un equipo débil o sin demasiadas armas.
Sí, es que es verdad, es que fue reconocido por el propio Brian Clough, la final contra el Malmö, una cita literal suya es la siguiente, es que no fue un gran partido, ellos fueron un equipo aburrido, de hecho Suecia es una nación aburrida, pero hemos ganado, ¿qué importa lo demás? Y es que es verdad, o sea, ¿qué importa lo demás si acabas de hacer historia con un equipo que acabas de ascender a la primera división inglesa? Y es que también hay que destacar que entre noviembre del 77 y diciembre del 78, el Nottingham Forest estableció un nuevo récord de 42 partidos consecutivos de liga sin derrotas, que luego sería desbancado por el Arsenal de los Invencibles, precisamente. Y luego hay una historia que también me parece muy destacable en esa Champions League, y es el fichaje de Trevor Francis por el Nottingham Forest, que se convirtió en el fichaje más caro de la entidad y venía acarreado de una sanción UEFA y solo podía disputar una hipotética final con el Nottingham Forest. Evidentemente, a la hora de ficharlo, disputar una hipotética final, nadie se lo imaginaba. Pero precisamente el Nottingham Forest llegó a la final después de desbancar en las semis a un brutal Colonia, porque se empató a 3 en Inglaterra y un 0-1 por los pelos en Alemania consiguió la clasificación para el Nottingham Forest, y Trevor Francis fue el autor del gol de esa final.
Estamos hablando de una final de Copa de Europa, y es cierto que esto es algo muy poco visto, y es cierto que estamos hablando de una gesta quizás sin igual, ¿no? Porque el llegar el primer año, ganar la Liga, y el siguiente año ganar la Copa de Europa es algo brutal, ¿no? Pero es que el siguiente año vuelve a ganar la competición europea. Estamos hablando de un equipo que no solo repite título el año siguiente, sino que, y esto lo alargará hasta nuestros días, es el equipo histórico, el único, que tiene más Copas de Europa que ligas nacionales.
Es que es algo que a mí no me cabe en la cabeza. De hecho, porque claro, en la temporada que gana la primera Copa de Europa, el único título, por decir el único, bueno, es que decir el único ya es decir mucho, el único título que acompaña a la Copa de Europa es la Copa de la Liga. Y luego en el segundo año, en la segunda Copa de Europa consecutiva, lo acompaña un quinto puesto en Liga. Es verdad que se despistan un poco en la competición liguera, pero es que,
exacto,
¿qué más se le puede pedir a un Nottingham Forest que en la segunda Copa de Europa va avanzando rondas, dejando por el camino al Osterns, al Arges Pitesti, al Dinamo de Berlín y al Ajax, y llega a la final, se plantea la final contra un Hamburgo que le había metido un baile al Madrid en semifinales impresionante, y luego llega a la final el Hamburgo de Maga, de Kevin Keegan, y coge el Nottingham Forest y gana otra final con el gol de John Robertson. Vamos, es que esta historia es para caerse de la silla.
Esta historia es para hacer una película sobre ello, sí, porque sí, sí. Realmente lo que este Nottingham Forest consiguió para el mundo del fútbol, y sobre todo para los que miramos un poquito en la historia, la verdad es que es una historia sin igual, ¿no? El ganar dos Copas de Europa, el ganar la Liga nada más ascender, y además sobre todo porque no ha conseguido que eso se extienda en el tiempo, ¿no? Es cierto que consiguió un gran equipo de jugadores que logró resultados en un tiempo récord. Es cierto que Brian Clough y Peter Taylor consiguieron que esos jugadores funcionaran, pero también es verdad que este equipo no parecía que pudiera alargar su gesta más que lo que vimos, ¿no? Es cierto que encadenan después varios terceros puestos en Liga, es cierto que siguen en la lucha prácticamente hasta bien entrados los 80... pero se va deshinchando poco a poco esa historia, ese cuento de hadas que quizá pone su punto y final en esa victoria contra el Hamburgo en el Santiago Bernabéu.
Sí, sobre todo porque vemos cómo en 1982 esta pareja, la de Peter Taylor y Brian Clough, se separa, porque Taylor se retira, vamos a decir que se medio retira, porque a los 6 meses vuelve a dirigir el Derby County. Y es ahí, en la separación de nuevo de esta pareja, cuando el equipo ya va hacia abajo totalmente. Va entrando la década de los 80, y el Nottingham Forest sí es verdad que consigue una Copa de la Liga en la 88-89, pero ya hasta la retirada de Brian Clough en el 92-93 no consigue nada más. Es más, lo que consigue es un descenso de nuevo a la segunda categoría del fútbol inglés. Y es que, es como decíamos al inicio, el trabajo de esta pareja, el trabajo de este equipo sobre todo va en la pareja Taylor-Clough, porque recordemos que Taylor y Clough trabajaron juntos en Hartlepool United, en Derby County y en el Brighton, pero ahí se separan. Y es verdad que Clough llega al Leeds, y en el Leeds dura 44 días, literal, Brian Clough. Y no es hasta que vuelve a estar junto a Taylor en Nottingham Forest que consiguen otro exitazo como consiguieron en el Derby County.
Precisamente, bueno, en esa unión, ¿no? En ese vínculo, en ese matrimonio entre Peter Taylor y Brian Clough, se gesta quizá lo que es todo el mito de un Nottingham Forest, que lo que hace es alimentar un poco la pasión de mucha gente, incluido nuestro querido Borja García, que nos ha dejado este audio imprescindible, pero también esa mística sobre un club que en lo contemporáneo no ha conseguido ni mucho menos emular los éxitos del pasado. Y es que estamos hablando de que el Nottingham Forest, aunque sí que ha llegado a disputar la Premier League en años pasados, no le vino demasiado bien esa Premier League, que precisamente llega cuando se va Brian Clough.
Justo. Sí, sí, es justo como comentas. Llega la Premier League justo el año que se va Brian Clough, y evidentemente esto no le viene nada bien al Nottingham Forest, que es verdad que en la actualidad está condenado un poco al ostracismo, y es por eso mismo por lo que esta historia, vamos a denominar fugaz, porque luego es una historia que el grueso de esta historia son 7 u 8 años y nada más, y es una caída de un equipo que de nuevo vuelve a la segunda división desde donde apenas ha vuelto a destacar. Entonces pone más en valor aún la hazaña de estos dos hombres, de Brian Clough y de Peter Taylor, y sobre todo de un equipo que, como destacábamos, estaba hecho a retales, que ellos dos convirtieron en una materia prima muy, muy eficaz, y que ya vemos como hoy en día es que sería impensable que este Nottingham Forest o cualquier otro equipo de Championship hiciera la hazaña de este equipo.
La verdad que sí, un equipo que se componía, no obstante, de grandes figuras y de grandes jugadores como Peter Shilton, que ficharon precisamente del Stoke City.
Clave.
Y uno de los porteros más importantes de la historia de Inglaterra. Y tú que eres portero, además, ojito, con Peter Shilton y con lo que supuso no solo para el Nottingham Forest, sino para el fútbol inglés, el fútbol nacional.
Sí, sí, sobre todo. Y Peter Shilton, yo destacaría su actuación en la segunda Copa de Europa que consiguió en Nottingham Forest. Hay partidos, hay actuaciones de Peter Shilton que son tremendas. Unas paradas que es que salvaban básicamente los partidos, y de hecho es uno de los grandes artífices de que el Nottingham Forest se plantara en la segunda final de Copa de Europa consecutiva. Y ahora que mencionas la selección, es verdad que me parece extraño que Brian Clough siempre estuvo relacionado con el seleccionado inglés, pero nunca llegó a ser seleccionador. Es verdad que había ciertas reticencias de la FA por su carácter controvertido y por esa personalidad que tenía, pero es verdad, es algo que me llama la atención, porque sin duda estamos hablando de uno de los mejores entrenadores ingleses de toda la historia, y que no haya dirigido a los Three Lions siempre me llamó la atención, la verdad.
Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho de Brian Clough, que habla algo así como que los mandamases de Inglaterra no querían que le entrenara, porque conociéndolo como que pensarían que se iba a hacer enseguida con el mando, con el control de la Federación Inglesa. Y él reconocía que, pues sí, la verdad es que son bastante listos, porque eso era exactamente lo que pensaba hacer. Brian Clough era un personaje, realmente hay muchas historias, ¿no? Y de hecho hay varios libros que representan no solo su biografía, sino también su paso. Ese Leeds United, sobre todo. Sí. Que marcó un poco su carrera.
Esos días.
Y es bastante llamativo, ¿no? El cómo vive la rivalidad, el cómo vive el reto, el cómo vive el asomarse al éxito, y que siempre Peter Taylor, su sombra futbolística, siempre está ahí un poco para auxiliarle y para rescatarle del ostracismo.
Sí, justo. Y es que esta historia también tenía que tener un final un poco oscuro, porque es verdad que esta gran relación que generó tantos éxitos, tanto en Derby County como en Nottingham Forest sobre todo, no acabó bien. Y es que ya, aún estando los dos en el Nottingham Forest, empezaron a haber ciertas disputas o ciertas tensiones entre ellos dos, porque Peter Taylor sacó su autobiografía en 1980, esto parece ser que le sentó mal a Brian Clough. Luego se separa, él se retira Peter Taylor, a los 6 meses vuelve y se va al Derby County, rival del Nottingham Forest. Y luego yo creo que sobre todo lo que acrecienta estas tensiones entre ellos dos fue que Peter Taylor, estando en el Derby County, le robó a John Robertson, jugador del Nottingham Forest, a Brian Clough, que es que, yo, hombre clave en los éxitos del Nottingham Forest, que vaya tú lo que fueron a hacer. La verdad es que parece que Peter Taylor se la tenía jurada en ese aspecto a Clough.
Bueno, una relación que dio muchos éxitos, pero sí, que obviamente eran dos hombres con mucho carácter y con, exacto, mucho talento, y siempre termina habiendo ciertos roces. Y la realidad es que observar esta historia y impregnarnos con ella es también impregnarnos de la historia del fútbol. Un fútbol inglés que a nosotros nos emociona y que nos encanta, y sobre todo, y ya habiendo citado precisamente a Brian Clough, me gustaría terminar con una frase suya, porque es que cuando hablamos de un entrenador que además... ya no está con nosotros, nos dejó precisamente, sí, sí, en el año 2004. Brian Clough sí que marcó o firmó un capítulo de oro en la historia del fútbol inglés y en la historia del fútbol europeo, porque esas dos, totalmente, Copas de Europa, esa liga nada más ascender a esa First Division, sí que marca lo que es la historia del fútbol y lo que nos emociona también de este deporte, incluido cuando no es un equipo tan cercano, tan llamativo, o que no tiene la vitrina llena de éxitos como puede ser este Nottingham Forest, que nos emociona y que vamos a intentar cerrar, si te parece, con una, perfecto, frase del gran Clough.
Dale.
No quiero epitafios de frases profundas ni nada de ese rollo. He aportado algo. Espero que eso sea lo que digan de mí y ojalá le haya gustado a alguien. Bearing in mind that Malmo has lost two important players before the start of the match and have lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and those flashes! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the million-pound man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his pace, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock. Bueno, una frase que define perfectamente lo que era Brian Clough y sobre todo lo que puede ser su recuerdo, ¿verdad, Cristian?
Sí, sobre todo es eso. O sea, si por frases podría construirse la carrera de Brian Clough a base de frases, y yo creo que nos reiríamos mucho si aquí dijéramos todas las frases que nos dejó, porque es que son geniales y sobre todo denotan esa personalidad, ese personaje visceral pero tan prolífico que junto a Peter Taylor produjo sobre todo muchos éxitos y dejó un equipo de leyenda como era el Forest.
Bueno, pues ahora si te parece vamos a hablar de otra leyenda, porque te he traído un cromo que sé que te va a gustar mucho.
Vamos a ver, enséñamelo.
Bueno, si te digo un nombre, Tomás Felipe Karlovic.
Pues es que te refieres al trinche.
Es que, me refiero al trinche, eso es.
Sí, sí. Es que yo escribí para la web de Balón en Profundidad un artículo cuando desgraciadamente nos dejó en este infausto año, y por un suceso, la verdad, es que asqueroso, lamentable, por así decirlo, sí, lamentable. Y es que es un jugador cargado de tanto misticismo que es genial, a mí me encanta.
Bueno, pues resulta que, bueno, no sé si sabes que hablé precisamente con Ignasi Torné, un compañero que trabajó durante un tiempo en Newell's Old Boys y que habló con él personalmente y que estuvo con él y que compartió con él una tarde de fútbol, que ya querríamos nosotros, ¿no?
Ya quisiéramos muchos, aunque fuera a ver.
Y la realidad es que lo que te quería traer era precisamente el cromo de un jugador que por desgracia no salió en demasiados álbumes de cromos y que por desgracia no ha pasado a nuestros días con el éxito que quizá debería haberlo hecho, ¿no? De esos jugadores que nos esperábamos mucho más de lo que realmente dieron, y probablemente uno de esos jugadores que han crecido dentro de un mito que probablemente tiene parte de mística el hecho de que no sepamos qué es verdad y qué es mentira. Pero la realidad es que el Trinche Karlovic nació al fútbol como nacen las grandes estrellas, prácticamente con un balón pegado al pie, con muchos sueños en la cabeza, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Y aunque la fortuna parecía que iba a sonreír al Trinche por su calidad individual, no le salió todo lo bien que esperábamos.
Y es que se cuenta, o por lo menos yo del Trinche he leído ciertas cosas, que no le gustaba el sacrificio y el esfuerzo futbolístico. Por decirlo de alguna manera, era ese icono de genio, básicamente, de genio díscolo y difícil de domar, por así decirlo, por un entrenador. A él le gustaba jugar al fútbol, no le gustaba lo que conllevaba. Es más, es que hay que decir que hasta Menotti lo convocó para una preselección con Argentina y él no se presentó. O sea, no se presentó porque sabía lo que iba a conllevar, que era cierta rigidez, cierta disciplina, y eso no iba con él. Él era levantar al público jugando con el balón, ya está.
Exactamente, y de hecho en una entrevista hecha hace unos añitos por Movistar, se hablaba un poco y se preguntaba a Menotti qué opinaba, ¿no?, del trinche y de esa convocatoria a la que no asistió. Bueno, por lo visto a sus oídos llegó que estaba pescando.
Sí.
Que obviamente era una razón por la que no podía ir a la selección argentina.
Y precisamente, ¿no?, en ese informe Rosson que hace referencia, sí, después de que diga eso Menotti, le preguntan al trinche y te fuiste a pescar, y dice, yo pescar, solo he ido una vez con mi sobrino tal, y no he vuelto a ir. Es el típico personaje argentino que es rosarino, sobre todo enfatizar lo argentino, lo rosarino.
Exactamente, y además en ese hecho, ¿no?, también el haber nacido en Rosario, que es una de las capitales del fútbol, también le puso todo de cara, porque ingresó muy pronto a Rosario Central, ingresó en sus filas, aunque no duró mucho. Y es que en Rosario Central no entendían esa clase de talento, no querían esa libertad que exigía el juego del trinche Karlovic, un jugador que todo el mundo habla de su capacidad, del dominio técnico que tenía, de su capacidad para jugar a otro ritmo, y sobre todo para colocar el balón donde quería. Era un jugador prácticamente perfecto a nivel técnico y que se corresponde un poco con ese estilo de juego que siempre ha salido de los grandes equipos de Rosario. Y la realidad es que Rosario Central no supo ver esa calidad y tuvo que seguir su carrera, tuvo que dejar un poco de lado esa fama y esos focos para ser feliz precisamente en la segunda división argentina, en Central Córdoba, un club muy humilde que empezó a poner de moda eso de que esta noche juega el trinche.
Sí, es que los periódicos titulaban así: esta noche juega el trinche, y la gente pagaba pasaje solo por verle jugar. Hay varias anécdotas muy, muy carismáticas y muy graciosas sobre esto, y es que cuentan, porque otra cosa bonita de este relato del trinche es lo que tú decías, que no hay apenas imágenes del jugando, y este tipo de historias hay que construirlas a través del relato, de los relatos de la gente, y es lo que aún más le da carácter de leyenda a este jugador, y es, la verdad es que es súper bonito. Y claro, a los oídos llegan este tipo de anécdotas, como que un día haría una entrada a lo mejor más agresiva, o el árbitro vio la posibilidad de ser expulsado, le sacó roja, y viendo que el público se le echaba encima por quitarles el mayor divertimento o la mayor razón por la que habían ido al campo a ver el partido, el árbitro tuvo que desdecirse y admitirlo en el campo, porque si no se le comía la grada. Y luego otra, decía también el trinche, que algunas veces las propias directivas rivales, cuando el propio Central Córdoba iba a visitar un otro estadio para jugar al fútbol, querían que jugara el trinche. Si no, no, claro, porque no iban a vender tanto pasaje, tantas entradas, ni no iban a tener tanto ticketing si el trinche Karlovic no jugaba. Lo pedía hasta el rival, que es algo impresionante. O sea, la magnitud de este jugador se ven en anécdotas como esta.
Y otra de las anécdotas más famosas del trinche Karlovic, quizá, fue ese encuentro preparatorio para el Mundial del 74, que se organizó contra una selección de jugadores de Rosario. Es bastante llamativo, porque precisamente se componía un poco de esos grandes jugadores de Rosario Central, de Newell's Old Boys, pero había uno de Central Córdoba, un equipo muy humilde, pero que necesitaba poner al que quizá era en ese momento el máximo ídolo de Rosario, que era el trinche Karlovic. Bueno, pues por lo visto en ese partido contra la Argentina, que defendería los colores albicelestes en el 74 en Alemania Federal, les dio un baile terrible. Y es que el trinche Karlovic se destacó y se destapó en ese partido como lo que era, ¿no? Un gran talento y uno de los mejores jugadores que había en ese momento. Y la realidad es que Ubaldo Fillol, que fue portero de esa selección del 74 y posteriormente, decía que el que se destacó precisamente era el jugador que venía de la segunda división argentina, algo que es muy llamativo y algo que nos deja una idea de lo que pudo ser y no fue este gran trinche Karlovic.
Sí, que hasta precisamente se cuenta que Kapp, el seleccionador argentino, pidió que sacaran del campo a Karlovic, porque es que lo estaban humillando, y era una selección que tenía que ir a jugar un mundial, y la estaban humillando una selección de jugadores seleccionados de Rosario. Es claro, hablamos de un centrocampista, un volante técnico muy elegante, con una gran visión de juego. Ya digo que esto es todo lo que se cuenta y todo lo que poco se puede ver de él. Era como el mejor de los poemas, pero sobre el verde, de ritmo lento, todo acuñado con una vertiente estética impresionante. Y es lo más místico y lo más legendario de esto es que justo todo esto se construye a través de relatos. Y mucha gente lo compara, por así hacerlos a nuestros oyentes algo, una visión, un ejemplo de jugador más cercano y más actual. Sí. La gente lo compara con mezcla Redondo, de, ¿no? De Redondo, mezcla de Riquelme, cómo protegía el balón. Uh-huh. Y muchos argentinos que dicen que incluso han visto jugar a Karlovic, han visto jugar a Maradona y se quedan con Karlovic, que es algo increíble.
Sí, sí, es algo bastante llamativo, sobre todo sabiendo, ¿no?, la importancia y el peso que tiene Maradona en el fútbol, claro, argentino, y sobre todo el amor que tiene Argentina por ese fútbol nacional y por los títulos que han llegado, ¿no?, a nivel internacional. Es llamativo porque el propio gráfico, y hablando de esas leyendas de las que hemos hablado durante este ratito, hablando del Trinchet, el gráfico, la gran revista argentina, lo define así. Karlovic es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. Y me parece que es una buena frase para quedarnos y para recordar a este gran Trinche Karlovic, ese gran exponente del arco lírico del fútbol argentino, que nos dejó tristemente en mayo de 2020, sí, un año aciago para el mundo del fútbol y un año que se nos está haciendo duro precisamente por haber perdido a este Diego Armando Maradona hace muy poquito. Así que, para no terminar muy tristes,
sí,
esto ya nos está poniendo un poco tristes, ha pegado un pequeño bajón,
sí,
decir que bueno, estamos muy contentos, muy muy contentos de que se haya sumado la gente en la entrevista que tuvimos con Mario Alberto Kempes en el pasado programa y que agradecemos como siempre que nos acompañen en este café, Cristian, porque yo creo que también hay que decirlo, ¿verdad?
Sí, claro, hay que animar a la gente porque, y eso que ya somos muchos por aquí, yo creo que más de los que en un momento nos imaginábamos, y yo creo que la gente con cuanto más conozca de nuestras charlas, yo creo que más se vaya animando porque aquí participamos todos y aquí tratamos temas que a todo el mundo nos gusta, que son místicos y que son puro fútbol básicamente, y que siempre que viene bien con un café mediante tratar y hablar entre amigos y aquí es que lo pasamos bien, básicamente es que es eso, lo pasamos bien.
Bueno, pues como lo hemos pasado muy bien, voy a pagar yo el café esta vez.
Vale,
y nos vamos a despedir para dentro de 15 días, Cristian, así que yo pago por aquí,
perfecto,
y tú y yo nos despedimos. Un pues abrazo muy grande.
Nos vemos, Miguel. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad Row in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls.